Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al Dr. Alan Cooperman, director de la División de Endocrinología Reproductiva y Fertilidad en el Hospital Monte Sinaí. A la Dra. María Monserrat González Estecha, responsable de la Unidad de Elementos Traza del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 100.000 seguidores en Facebook. Vamos por más. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica. En la siguiente entrevista, el doctor Molano nos habla de la actividad de un genetista molecular. Además, nos cuenta sobre diagnóstico molecular, prevalencia y actuales tratamientos de fibrosis quística, distrofia muscular de Duchenne, distrofia miotónica y miocardiopatía hipertrófica. Jesús Molano es doctor en medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó su formación postdoctoral en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Desde 1978 ha desarrollado su actividad profesional en el Hospital La Paz de Madrid, primero como médico adjunto del Servicio de Bioquímica y después como jefe de sección de la Unidad de Genética Molecular del Servicio de Bioquímica, hasta la creación del Instituto de Genética Médica y Molecular, en el que pasó a ser responsable de la Unidad de Genética Molecular. Ha desarrollado y aplicado las técnicas de la biología molecular al estudio genético molecular de aquellas enfermedades mendelianas de mayor prevalencia, como la fibrosis quística, la distrofia muscular de Duchenne, la distrofia miotónica, el déficit de alfa-1 antitripsina, la distrofia muscular de Emery-Dreifuss, la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, la miotónica congénita, la miocardiopatía hipertrófica, etc. Además, ha continuado con la actividad investigadora que inició durante su formación en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Es socio de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular, de la Asociación Española de Genética Humana, de la Sociedad Europea de Genética Humana y de la Asociación Española de Diagnóstico Prenatal.
Buenas tardes, doctor Jesús Molano. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista para la radio El Microscopio. Bueno, la primera pregunta sería, ¿cuál sería la actividad de un genetista molecular?
Hay como alrededor de 6.000 enfermedades genéticas mendelianas, es decir, enfermedades que se deben a la mutación de un único gen. Y los genetistas moleculares, al contrario que los citogenetistas, que se dedican a ver anomalías cromosómicas, nosotros nos dedicamos a buscar la causa de las enfermedades mendelianas y las alteraciones que puede haber en el DNA de los pacientes que se sospecha que tienen una de estas enfermedades. Nuestra actividad esencial, pues, es hacer secuenciación de DNA y utilizar una serie de técnicas que nos permitan llegar a un diagnóstico o descartar un diagnóstico de la enfermedad, que en muchos casos se puede hacer, porque la relación entre determinadas mutaciones en un gen y como causa de una determinada enfermedad es totalmente directa. En principio, si el número de patologías, ya le he dicho que hay alrededor de 6.000 enfermedades mendelianas descritas, naturalmente no todas tienen la misma frecuencia y aunque ya se conoce la secuencia del genoma humano en su totalidad, pues no todas las veces podemos establecer una correlación entre cambios en el DNA como causa de determinadas enfermedades.
Le queríamos consultar también si nos puede contar un poco qué es la fibrosis quística.
Bueno, dentro de las enfermedades mendelianas, los genetistas que hacemos diagnóstico molecular en los hospitales, pues nos ocupamos, como es lógico, de aquellas que son más frecuentes, más prevalentes en la población, tienen un mayor interés sanitario. Y entre ellas está una de las más frecuentes, es la fibrosis quística, que es la enfermedad mendeliana de herencia recesiva más frecuente en la población caucásica. La fibrosis quística es una enfermedad de la infancia, es una enfermedad muy grave. Hace 20 años los niños morían aproximadamente antes de los 10. Ahora ya la esperanza de vida de los pacientes con fibrosis quística pues muchas veces supera los 30 y realmente no sabemos cuántos años van a vivir, porque la terapéutica actual realmente ha hecho que estos pacientes tengan una esperanza de vida mucho mejor. Pues esencialmente se caracteriza por una enfermedad pulmonar con bronquiectasias, infecciones pulmonares recurrentes. Un 85% de los pacientes tiene insuficiencia pancreática y el diagnóstico de laboratorio, que es lo que nos importa, pues se lleva a cabo esencialmente por un test, que es el test de iones cloruro y sodio en el sudor. Es bastante específica la prueba y bueno, eso lleva muchas veces al diagnóstico, por lo menos a la sospecha diagnóstica por parte de los pediatras.
Ustedes allá también pasan al paso de la biología molecular luego de 3 test del sudor positivos.
Nosotros realmente no lo hacemos, lo hace el laboratorio de bioquímica. El laboratorio de genética, que está más especializado en lo que es el análisis genético, trabaja ya con el DNA de los pacientes sobre los que hay ya una sospecha de fibrosis quística, en este caso, de la enfermedad de fibrosis quística. Nosotros lo que hacemos es buscar las mutaciones que son más frecuentes en estos pacientes y tenemos un test que analiza más de 40 mutaciones y tiene una sensibilidad de alrededor del 85%. En aquellos pacientes en los que no se detecta la mutación con este test, pues lo que hacemos es una secuenciación del gen CFTR, que es un gen relativamente grande, tiene 27 exones, pero que está dentro de nuestras posibilidades el poder llegar a secuenciarlo completo.
¿Y existe algún tratamiento etiológico para la fibrosis quística en la actualidad?
Bueno, los tratamientos etiológicos realmente no existe. Está dentro de lo que son los intentos que hay para intentar curar las enfermedades genéticas mendelianas, que realmente todavía no se ha conseguido ningún caso, que yo sepa. Pero hay varios ensayos clínicos en marcha y aparte del tratamiento clásico, que es antibióticoterapia, ejercicios respiratorios y de rehabilitación para, digamos, ayudar a eliminar las secreciones que se acumulan en los pulmones y otra serie de, bueno, una buena nutrición de los pacientes, pues el tratamiento etiológico se basa esencialmente en intentar reponer el gen que está mutado. Y eso es muy complicado porque el gen, primero, es muy grande. Segundo, la enfermedad es una enfermedad sistémica, afecta a muchos tejidos en el organismo. E incluso aunque solo intentase uno reparar el daño pulmonar, pues sería o es bastante difícil alcanzar todas las células de los pulmones. A pesar de todo, sí que se ha intentado, se iba intentando desde los años 90, insertar el gen normal mediante adenovirus o virus adeno modificados para evitar la infección, pero no se ha conseguido todavía no ha habido unos resultados positivos. Y el otro abordaje que se está intentando también es el utilizar aminoglicósidos o derivados de aminoglicósidos, que son unas sustancias que están patentadas ya por algunas casas comerciales, que lo que provocan es, en aquellos pacientes que tienen tipo de mutación que llamamos determinación, stop, lo que hace los aminoglicósidos y los derivados de aminoglicósidos es, en un porcentaje pequeño de las lecturas que hace el RNA, que hacen los ribosomas del RNA, saltárselo y dar lugar a la síntesis de una proteína completa igual a la proteína normal, con lo cual se puede conseguir reparar en parte el defecto. Pero esto está todavía en fase de análisis clínicos.
¿Qué patologías musculares de causa genética son las más frecuentes?
Bueno, en nuestro laboratorio se ha especializado en cierto modo en algunas de estas, precisamente también las más prevalentes por aquello del interés sanitario que tienen. Y las dos más frecuentes son la distrofia muscular de Duchenne, que afecta esencialmente a niños varones, y la distrofia miotónica. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad letal. Los pacientes varones que padecen la enfermedad mueren alrededor de los 20 años. Desde los 10-12 años tienen que ir en silla de ruedas porque sus músculos no les permiten deambular libremente. Entonces esta enfermedad, digo, es una enfermedad que realmente es letal. También hay intentos de ensayos clínicos ya con fármacos que se han probado previamente en ratón mutante también con distrofia muscular de Duchenne, y en algunos de estos ensayos clínicos se están consiguiendo resultados, pero por el momento no son resultados que se puedan extender a una fase 3, ya en ensayo clínico en fase 3. El Duchenne afecta esencialmente a todos los músculos del organismo, esencialmente también a los músculos de las piernas, y la muerte se produce al final por fracaso de los músculos respiratorios, y también porque suele ir asociado una miocardiopatía dilatada, que en algunos casos es la causa de la muerte del paciente. La distrofia miotónica es distinta, afecta más a los adultos, y tanto a mujeres como a hombres, no solo afecta a los varones, pero también puede tener casos de formas clínicas en niños recién nacidos, que es lo que se llama forma congénita. Y el gen afectado aquí no es el mismo que el de Duchenne, es otro gen distinto, y el tipo de mutación también es distinta. La mutación en el Duchenne se debe esencialmente a grandes pérdidas de material del gen, de lesiones grandes o duplicaciones. En el caso de la distrofia miotónica, lo que ocurre es es una enfermedad que se produce por un DNA inestable. El DNA de la parte final del gen, que es el gen de MPK, en la distrofia miotónica, pues hay una serie de repeticiones CTG que en los individuos normales pues habitualmente hay como 40-45 repeticiones, como mucho. En los individuos que tienen la enfermedad de la distrofia miotónica, esa zona de repeticiones CTG se ha expandido hasta 1000, se puede expandir hasta 1000, y eso es lo que da lugar a la enfermedad. Ya digo, es una enfermedad más de adultos, cursa con miotonía, que es una contracción anómala de los músculos, y también cursa en algunos pacientes con arritmias cardíacas, que es la causa de muerte en una parte importante de estos pacientes.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina y del Uruguay. Hora 11 del Ecuador, Panamá, Perú, Colombia y México DF. Las 18, hora de España.
Yes, I understand that every life must end home. As we sit alone, I know someday we must go home. Yeah, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks, they got one, yeah, others, they got none. stay with me. Oh, let's just breathe. Practice on my sins, never gonna let me win one. Under everything, just another human in one. Yeah, I don't wanna hurt. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. 'Cause I come clean, I wonder every day as I look upon your face on. Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. Knows this more than me. As I come clean, I nothing you would take. Everything you gave. Till I die, meet you on the other side.
Calilab 2014. Sexta Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico y octavo Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 5 al 8 de noviembre, en Mar del Plata, Argentina. Continuamos compartiendo la nota con el doctor Jesús Molano, jefe de la Unidad de Genética Molecular del Instituto de Genética Médica y Molecular en el Hospital La Paz de Madrid.
Bien, doctor, ¿y en el análisis molecular de estas distrofias más frecuentes se usan las mismas técnicas?
La distrofia muscular de Duchenne, como es, se debe a mutaciones, a deleciones grandes del gen, tenemos una técnica que alcanza, tiene una sensibilidad del aproximadamente del 65%, que se llama MLPA, que son las siglas de Multiplex Ligation Dependent Prof Amplification en inglés, y que nos permite detectar si hay pérdidas de uno o de varios exones e intrones del gen de DMD, que es el gen alterado en la distrofia muscular de Duchenne. En la distrofia miotórica las técnicas son distintas, no se hace MLPA, se hace una PCR para ver si realmente hay una zona de expansión en la región del gen de MPK, y si detectamos la expansión podemos asegurar que el paciente es paciente de distrofia miotónica, y si no está manifestando los síntomas, por lo menos que es portador de la enfermedad y puede transmitirla a su descendencia. Este es realmente el interés muchas veces del análisis genético, el poder detectar entre los familiares quiénes son y quiénes no son portadores de la enfermedad, a pesar de que todavía no la hayan manifestado, porque de esa manera podemos adelantarnos y hacer consejo genético en las parejas con deseos de tener descendencia, y en el momento indicado, si nos lo solicitan, llegar a un diagnóstico prenatal y establecer si el feto es o no es portador y va a ser enfermo o no va a ser enfermo. Y con respecto a eso es muy importante, por ejemplo, la otra de las enfermedades que quería comentarle también, que es otra enfermedad también mendeliana, que es la miocardiopatía hipertrófica. Es una enfermedad que afecta a la parte izquierda del corazón. Es una hipertrofia, el corazón se hipertrofia porque intenta compensar que no se está contrayendo adecuadamente, porque sus células tienen un defecto, y ese defecto viene por algunas mutaciones en alguno de los genes de las proteínas contráctiles del miocardio. Entonces, en este caso, el número de genes que al mutar pueden dar lugar a la enfermedad de la miocardiopatía hipertrófica son descritos, hay más de 10, pero basta con que uno mute para que ya aparezca la enfermedad. La enfermedad es muy frecuente, es tan frecuente como uno en 500, mientras que las que hemos estado hablando anteriormente, pues por ejemplo la fibrosis quística es uno en 2.500 en la población caucásica, la distrofia muscular de Duchenne es uno en 3.500, 5.000 varones, la distrofia miotónica es uno en 7 o 8.000 recién nacidos vivos. La miocardiopatía hipertrófica, como decía, es 1 en 500 en la población general estudiada en individuos sanos jóvenes, por ejemplo, la población de individuos que acude a hacer el servicio militar, y está hecha tanto en la población china como la norteamericana, la estadounidense. Por suerte, no todos los portadores o los pacientes de miocardiopatía hipertrófica están en riesgo de sufrir el accidente más grave de esta enfermedad, que es la muerte súbita cardíaca, sino que hay aproximadamente de estos pacientes alrededor del 10-15% están en riesgo de morir de muerte súbita. En el caso de estos pacientes es muy importante poder llegar a concluir si tienen o no tienen una mutación en uno de los genes que provoca las mutaciones, provocan la miocardiopatía hipertrófica, porque muchas veces los familiares no manifiestan ningún síntoma, ni siquiera síntomas que se puedan detectar por una ecocardiografía, por ejemplo, el ensanchamiento del corazón izquierdo. Pero sí que lo podemos detectar si llegamos a saber cuál es la mutación de su familiar enfermo y poder hacer un rastreo en todos los familiares para saber quién es portador y quién no de la mutación y adelantarnos a que sufra un síncope o, lo que es peor, una muerte súbita de cardíaca. El tratamiento en estos casos, en los portadores de una mutación en alguno de estos genes, es primero la prevención. Deben de evitar hacer ejercicios intensos, por eso es muy importante hacerlo en deportistas de élite, que a veces se quedan muertos en los campos de fútbol. También es interesante porque así podemos, en los pacientes que llevan la mutación, si tienen riesgo de tener una muerte súbita, podemos, los cardiólogos pueden aplicarles un desfibrilador implantable que les permite estar un poco a salvo de un ataque, porque vuelve otra vez el ritmo a su ser cuando sufren una fibrilación ventricular. El desfibrilador suelta una descarga y otra vez vuelven a un ritmo normal.
Volviendo a la distrofia muscular de Duchenne, ¿cuál podría ser el futuro tratamiento?
El futuro tratamiento en el Duchenne, se están intentando, digamos, cuatro vías o cuatro abordajes experimentales. Naturalmente, el Duchenne tiene un tratamiento sintomático, que es multidisciplinario, tanto los neumólogos, los cardiólogos, los traumatólogos, los psicólogos. Pero aparte de eso, el tratamiento etiológico también va en la dirección de intentar reparar el gen que está dañado. Y en el caso del Duchenne, como hay grandes pérdidas de material, pues se intenta, una de las opciones, uno de los abordajes está siendo el intentar introducir en las células musculares el gen DMD, que es el gen mutado. Entonces, el problema es que el gen DMD es uno de los genes más grandes que hay descritos en la especie humana. Y un gen tan grande es muy difícil de meter dentro de las células y con toda la, digamos, en todo el sistema muscular. Entonces, lo que se ha generado son genes más pequeños que son funcionales, porque lo que se les ha hecho es recortar una parte central del gen, que son repeticiones, que hay 26 repeticiones, pero la proteína podría funcionar perfectamente con menos repeticiones en la zona esa, e intentar suplir a la proteína que a lo mejor no se está sintetizando, o incluso es una proteína anómala. Otros abordajes son skipping, que intentan mejorar lo que es los síntomas de una distrofia muscular de Duchenne y transformarla en una variedad clínica distinta, que también se debe a mutaciones en este gen, y que es la distrofia muscular de Becker, consiguiendo con el exon skipping, lo que intenta conseguirse es reparar la fase de lectura del gen que se ha podido alterar por la deleción que sufre el paciente. Y también se está utilizando, lo mismo que en fibrosis quística, aminoglicósidos o derivados de aminoglicósidos, que lo que provocan es saltarse en aquellos pacientes que tienen una mutación stop como causa de la enfermedad, saltarse esta mutación stop y que el ribosoma sea capaz de generar al menos un 10 o un 20% del total de la proteína, que en este caso es la distrofina, y eso sea suficiente como para que el músculo pueda realizar su función normalmente.
Y doctor Molano, ¿nos querría hacer algunas consideraciones finales sobre los retos futuros de los análisis genéticos?
Bueno, el análisis genético actual está yendo ya incluso en los hospitales, por lo menos en los grandes hospitales y por lo menos en un país desarrollado como España, está yendo a lo que llamamos la secuenciación masiva o Next Generation Sequencing, secuenciación de nueva generación, que lo que nos permite es analizar paneles de genes todos de una vez y en muchos pacientes, o bueno, en pocos pacientes, depende un poco de la frecuencia de la enfermedad y también de la cantidad de pacientes que se vean en un determinado hospital, pero que nos permite analizar todo el gen o un grupo de genes que puedan llevar la mutación y que sean candidatos a estar mutados con respecto a una determinada patología que a veces no va asociada a varios genes, como el caso de la miocardiopatía hipertrófica u otras patologías que tienen sintomatologías similares y una alteración de la fisiopatología similar. Y entonces con esta secuenciación masiva podríamos llegar, digamos, a profundizar o a conocer cualquier variante. Entonces, este es otro de los problemas que tiene ahora el poder conocer mejor la secuencia del DNA, y es que a veces nos encontramos variantes que no sabemos interpretar si son o no la causa de la enfermedad. El DNA está lleno de variantes polimórficas que no tienen nada que ver muchas veces con la causa de la enfermedad, y que a veces son muy raras y pensamos que pueda ser esa la causa porque no la tienen más que el paciente que estamos analizando, pero que realmente, si no existe un estudio funcional para la proteína que codifica ese gen, no podemos llegar a concluir si realmente el cambio es la causa de la enfermedad. Esa es una de las, realmente, más que un reto, es una esperanza que tenemos y que nos permite pensar que con este nuevo adelanto, con esta mejora técnica que supone la NGS, pues podamos llegar a avanzar mucho en el conocimiento de las enfermedades genéticas, y conocer y diagnosticar las enfermedades genéticas es el paso previo para poder diseñar tratamientos eficaces, que hoy por hoy pues realmente no existen.
Bueno, doctor Jesús Molano, ha sido muy claro y lo comprometemos seguramente para alguna otra entrevista.
Gracias, doctora Gentili. Gracias a ustedes.
Euromedlab París 2015. Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio.
de sonho e de pó, o destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira, o giló dessa vida comprida a sol. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe, solidão. Meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventuras. Descasei, joguei, investi, desisti. Se há sorte, eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Pedir de romaria e prece paz nos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, pira, fora Nossa Senhora de Aparecida.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. El doctor Julián Ferreras, oriundo de San Gregorio, Santa Fe, Argentina, es licenciado en genética por la Universidad Nacional de Misiones y doctor en biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Realizó un postdoctoral en la Escuela de Medicina de la Universidad de Cornell en Nueva York, y desde 2011 desarrolla sus actividades como investigador adjunto de CONICET en el Instituto UNAM CONICET de Biología Subtropical en la ciudad de Posadas, Misiones, Argentina, donde investiga en el área de microbiología. Desde 2012 dirige el proyecto del Café Científico Posadas.
Hola Julián, muy buen día. Me pareció hermoso el proyecto que están llevando adelante del café científico. Empezaron hace rato, en el 97 aparece el primer café científico, al menos registrado en Inglaterra. ¿Cómo se te ocurre a vos largarte a hacer un café científico en Posadas?
Bueno, yo estudié la licenciatura en genética acá en Posadas. Y siempre recordaba que cuando yo estudiaba, las condiciones eran, digamos, como la universidad era una universidad pequeña, con pocos recursos. Nos faltaban recursos de laboratorio, pero no para discutir o debatir temas de genética, de evolución. Era algo característico. Después fui afuera a hacer el doctorado, el postdoc. Sí, yo tenía la idea de volver y siempre me quedó eso de rescatar un poco ese ambiente de discusión, de debate científico. Y bueno, estando afuera, un poco había visto distintos cafés científicos en distintas ciudades y me parecía una experiencia realmente muy buena, con muchas posibilidades, tanto de acercar la ciencia al público en general como de desarrollo personal de los científicos. Y entonces desde que llegué acá a Posada venía con esa idea, un poco rescatar ese ambiente de debate, de discusión que siempre había en la universidad, de acercar la ciencia al público general. Misiones es una provincia poco desarrollada científicamente con respecto a otras partes del país y que en este momento está teniendo, digamos, un gran crecimiento, está en proceso de expansión. Entonces me pareció interesante que el café científico pueda aportar esa expansión, haciendo que se conozca la investigación que se hace en la provincia y también como un deber moral, digamos, de los investigadores, de dar a conocer a la gente qué es lo que hacemos con sus impuestos, digamos.
Ahora está señalando varias veces el ámbito de intercambio hasta casi informal de conocimiento que vos vivías en el exterior. Cuando uno está en un ámbito universitario, eso lo vivimos todos, creo, inevitablemente, sí. Y termina tu proceso de formación. Es como que te quedás, como que cortaron el audio, ¿viste? Como que te quedaste de golpe solo y ya no estás más en ese tránsito de conocimiento. Pero por otro lado, cuando vos vas a un congreso temático de la profesión de cada uno, las charlas de pasillo se hacen escasas, ¿viste? No te alcanza porque lo enganchás a aquel que habló de tal cosa y dijo una cosa que a vos te dejó pensando y lo querés agarrar y no alcanza el tiempo. Tu objetivo fue un poco también hacer como un café científico de charla de pasillo.
Exactamente, de la experiencia afuera, no solamente en café científico, en congreso, sino en el trabajo diario, casi todas las universidades, casi todos los centros tenían su happy hour, que fomentaban que los científicos, los investigadores se relacionen más allá del laboratorio, que tengan un espacio para poder charlar en un ambiente totalmente informal. Y eso se fomenta, porque en esas charlas informales surgen grandes ideas, porque uno, digamos, se permite ir un poco más allá, arriesgar alguna teoría no tan fundamentada, no se permite soñar un poco más. No, cuando uno está en un ambiente informal. En esas charlas informales, en esos pasillos, se relaciona gente de distintos proyectos, con distinta formación. Entonces se enriquece, ¿no?, la charla.
Yo me acordaba de Eagle, el bar de Cambridge.
Ajá.
Donde, bueno, el ADN apareció con toda su forma.
Claro.
Cuando volviste a Posadas, ¿cuándo empezaste con este proyecto?
Yo volví a Posadas, empecé en 2011, que me incorporé acá. Ahí empezamos a trabajar con el grupo de gente con el que yo empecé a trabajar. Yo les propuse la idea y ahí empezamos un poco, tardamos un tiempo y al final en 2012 arrancamos. Con muchas opciones, bueno, porque cafés científicos hay muchos formatos, que bueno, que hay que adaptarlo a la realidad de cada lugar, de la gente.
¿Y cómo fue el primero?
Y al principio, la primera vez, al principio pensábamos hacer algo más, un poco más reducido, digamos, gente relacionada a la ciencia, distintas áreas. Después surgió la posibilidad de, digamos, ¿por qué no lo abrimos a toda la comunidad? y después para abrirlo a toda la comunidad, cómo hacerlo para atraer a la gente. Y los horarios también son diferentes, no es, digamos, que la gente sale de su trabajo a las 6 de la tarde o 7 de la tarde y puede ir al café antes de volver a casa. Porque acá se trabaja, se corta generalmente al mediodía. Entonces era todo un desafío en qué momento hacerlo para atraer la mayor cantidad de gente posible, digamos, más diversa, ¿no? Del público en general. Y entonces al final decidimos hacerlo un viernes a la noche. Que era todo un desafío también, porque hablarle a la gente un viernes a la noche sobre ciencia era un desafío. La hipótesis de mínimo unos 20 y una hipótesis de máximo unos 50. Y la primera noche tuvimos 120 personas.
Ah, la flauta.
Sí, lo hacemos en un teatro muy bonito que hay acá. Tiene la particularidad que el teatro no tiene butacas como un teatro tradicional, sino que tiene mesas de café. Tiene su cantina y, bueno, tiene su escenario, porque cuando hacen obras de teatro tiene su escenario. La idea del café era romper un poco con todas las barreras académicas, entonces teníamos que hacerlo en un espacio que la gente, toda la gente se sintiera cómoda. No usamos el escenario solamente tenemos una pantalla para cuando hay que hacer algún apoyo de imagen, digamos, para lo que se expone, digamos, la pantalla está sobre el escenario, pero después los que exponen, el que habla... Entonces están abajo.
¿Y se hace un diálogo informal o llevan algún tema que va a manejar más o menos el ánimo de toda la velada?
Cada café es un tema en particular y llevamos un especialista del tema. Y después tratamos de que ese tema derivarlo para que la gente pregunte, que vaya por las preguntas por donde ellos quieren, y tratamos de que la exposición sea relativamente breve y después dar mucho tiempo de debate.
Ustedes notaron que en general el promedio del público, de personas con formación sobre el tema que se va a desarrollar, aunque sea por aproximación, aunque sea, si van a hablar de una enfermedad, alguien que tenga algo que ver con las ciencias biológicas, ¿es mayoritaria que de la gente que no tiene formación en eso y va a escuchar y a aprender?
Cierta gente que va específicamente por el tema. Hay gente que ya tenemos regulares, digamos, tienen asistencia perfecta a todos los cafés, no están relacionadas a la ciencia, pero ya son fijos en el café. En el primer café se notó, sí había un poco más gente, si se quiere, universitaria. El primer tema fue ¿qué es la vida?
No tenés para discutir. Sí. ¿Ustedes también?
Sí, empezamos así con un tema livianito. Vino bastante gente, o mucho más gente de lo que nosotros esperábamos. Se notaba, digamos, una presencia importante de gente de la universidad. Para el segundo café ya vino mucha gente que no tenía ninguna relación con la universidad. Salieron los periódicos y, bueno, eso nos ayudó a divulgar más en el público en general. De todas las edades, chicos de 18 años a personas mayores, cerca de los 80, en algunos cafés, es muy, muy agradable.
Cuando uno organiza este tipo de ciclos, nunca faltan los refutadores. Los que van, porque no tienen otra cosa que hacer, a decir, no, pero usted eso que está diciendo no es así. Y traen argumentos de lo más variado para tratar de fundamentar. ¿Tienen personajes de esos de posadas que vayan simplemente para decir que no están de acuerdo?
Sí, no demasiado, digamos. En el primero, que es la vida, que ahí hay ya más concepciones filosóficas contrapuestas, digamos, para mucha gente. Sí, dejamos en claro que el café no pretendía imponer ninguna idea. Ni refutar ninguna creencia de nadie. Simplemente dar elementos científicos y que cada uno lo pueda elaborar, porque nosotros lo que buscamos es una construcción colectiva del conocimiento. Una condición primordial del científico es no tener prejuicios y estar abierto a aprender. Basándonos en eso, tenemos que saber escuchar y los argumentos de los demás. Y, bueno, lo que pretendemos es acercar la ciencia a la gente que habitualmente no consume ciencia y darle elementos para que pueda ir elaborando en lo que cree, en lo que piensa, en lo que entiende de su vida, digamos.
¿Qué temas han venido tratando? Porque desde entonces han tenido unos cuantos viernes, si es que hacen siempre los viernes.
Hacemos un viernes por mes. Tratamos, bueno, el primero que es la vida, después sobre ADN, técnicas forenses, tuvimos algunas actividades muy bonitas que hicimos el genoma del café, trajimos a la directora del programa de semiótica de acá de la Universidad de Misiones, excelente nivel académico, que es la doctora Ana Camblón, después sobre sociología, sobre ecología, y a cada café le ponemos un nombre que es un poco el paraguas, sobre lo que se va a hablar, digamos, el tema general de lo que se va a hablar. El de semiótica, por ejemplo, se llamaba Cariño no es lo que parece. Después los unos y los otros, que era todo el tema de más sociología, sobre integración regional, el tema del racismo.
Siempre el debate que se da al interior de todos los entrevistados que tenemos, especialmente aquellos que están trabajando con el tema diagnóstico, ¿no? Con hacer un buen diferencial, pasa siempre lo mismo. Qué difícil es sentar a una misma mesa a los distintos médicos de distintas especializaciones y a los bioquímicos que trabajan en la detección de nuevos antígenos o un montón de otras cosas. Qué bueno que sería que haya un espacio donde se puedan sentar, porque a veces en compartimientos estancos no se encuentran las soluciones adecuadas. Hacer una cosa así y sentar a distintos profesionales de la salud y los bioquímicos clínicos sería espectacular. ¿Tuvieron alguno relacionado, aparte del de la vida, no, por supuesto, con el tema del diagnóstico, de la detección de enfermedades, con el tema de salud?
Tuvimos uno sobre medicina personalizada. Tuvimos un médico que nos contó cómo era la medicina antes y después un genetista, hacia dónde va la genética ahora con las posibilidades de personalizar la medicina y que se entiende por medicina personalizada. Entonces, ¿cuáles son los nuevos desafíos? Y en temas de más médicos específicos, consulta sobre el tema de bioética y también la necesidad de que tienen que interaccionar un montón de profesionales de distintas especialidades.
Regístrese en nuestra web www.infobioquímica.com para recibir sin cargo nuestro newsletter con los nuevos programas de radio, El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Y saludo. Continuamos con el reportaje en el microscopio.
Nuestro objetivo del primer año fue un poco poder establecer el espacio, digamos, afirmar el espacio, digamos, generar ese espacio de debate. Después del café tenemos algún show musical, es una salida cultural, digamos. Entonces ahora terminamos esta serie y sí tenemos pensado ya de enfocarnos sobre problemáticas específicas, sobre todo en esta zona, por ejemplo, con el tema de enfermedades tropicales,
claro,
que ya son problemas que nos afectan específicamente acá, cotidianamente.
¿Cómo van viendo el número de asistentes? ¿Está decayendo? ¿Se mantiene más o menos constante? ¿Oscila?
Y más o menos de promedio tenemos 100 personas. Estamos muy contentos, muy satisfechos.
¿Y tienen una pequeña ayuda del CONICET?
El año pasado conseguimos un pequeño subsidio de CONICET y con eso estamos tirando. Es una experiencia, tiene un impacto directo sobre la comunidad en general, porque acerca a la universidad directamente, digamos, a la comunidad.
Claro.
Como efecto secundario, estamos todos involucrados y los becarios participan activamente, digamos. Hacemos seminarios específicos preparando el café, entonces todo eso se generan unos debates muy bonitos acá en el laboratorio, entonces genera toda una dinámica dentro del laboratorio muy positiva. Y bueno, ahora estamos pensando, digamos, compilar todo la, digamos, ya lo tenemos más o menos diagramado, entonces ahora cuando terminamos la serie, ahora dentro de dos cafés, compilar todo lo que se hizo en los cafés, porque a su vez en cada café se hace una actividad también tipo lúdica relacionada al tema que se trata, ¿no?
Claro.
En el primero le hicimos dibujar a la gente, que dibujen que ellos pensaban que era una persona de ciencia. Entonces era un poco para ver
el delantal blanco dibujado, claro.
Sí, los anteojos pelados, claro. La mayoría hombres. Entonces un poco para ver la percepción que la comunidad tiene de los científicos. Tenemos muchas ideas. Pero bueno, la verdad que nos da mucha satisfacción, a todo el grupo, a mí particularmente, me emociona ver la gente que participa, y el apoyo de CONICET ha sido fundamental, el apoyo económico de CONICET ha sido fundamental. El otro día tuvimos en el último café bailarines del ballet municipal que se ofrecieron a bailar en el café, cantantes que quieren colaborar con el café, entonces todo eso, la cantidad de gente que se involucra y la cantidad de cosas que se hacen, de esfuerzo compartido y con poco dinero, digamos, solamente con buena voluntad de un montón de gente, realmente es emocionante.
¿Es entonces recomendable desde tu experiencia para todos los que escuchan de distintos países, todos dedicados a una misma profesión, que intenten hacer algo así en sus localidades, que es no solo fácil, trabajoso, pero fácil, no es ningún misterio, pero hay que ponerle mucho trabajo para poder reproducir estos cafés científicos? ¿Vos les dirías que lo intenten?
Sí, sí, es la forma, no sé si ideal, seguramente siempre van a surgir cosas mejores, pero en este momento, porque información científica hay muchísima en internet, hay muchísima en todos lados. Para mucha gente es una barrera, el lenguaje, vos lees algo en internet y no tenés a quién preguntar, y el hecho de acceder directamente al profesional, al experto, en un ambiente totalmente relajado, porque en un ambiente académico la gente no va a ir a preguntar cualquier pregunta porque piensa, no, ¿qué van a pensar? Que yo no sé. Y el ambiente académico es una barrera para mucha gente. Claro. Y el café es la gente está muy relajada, entonces hacen preguntas que en otro lugar no lo haría. Y cada vez más la ciencia nos toca por todos lados. Y muchas veces como población tenemos que tomar decisiones porque a su vez, digamos, los avances científicos modifican la legislación, nos afectan día a día. Y muchas veces, bueno, tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones, muchas veces, la mayoría de veces, tenemos que tomarlas sin estar totalmente informados o sin llegar a comprender totalmente las implicaciones o las implicancias de determinados temas. Entonces, como principio, digamos, la gente tiene que alfabetizarse, digamos, no sé si es la palabra adecuada, pero en ciencia, digamos, o comprender los fundamentos básicos de determinados temas que le están afectando día a día, para hacer elecciones informadas. No llegar a comprender todo, pero tener una idea más o menos en qué andan los científicos, claro. O por dónde van los tiros. la ciencia en su gran parte es excluyente, porque para eso uno va a la universidad y estudia, digamos, para poder comprender determinados temas uno tiene que ir a, digamos, dedicarle mucho tiempo de estudio, pero hay conceptos básicos que se pueden transmitir y que pueden ayudar a la gente a comprender un poco mejor, digamos, lo que le pasa.
Bueno, Julián, muchísimas gracias.
Bueno, lo que necesites, muchísimas gracias por contactarnos, por el interés. Y bueno, estamos acá a tu disposición, y si andás por Misiones, ojalá algún día puedas pasar por el café. Un beso, chao, chao.
El microcosmos. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Colabiocli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 29, 30 y 31 de octubre de 2015 en Quito, Ecuador. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González desde Paraguay. Dante Yáñez desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor desde México. Patrocinio Chuecas desde España. Oswaldo Ruiz Narváez desde Costa Rica. Leverton Ortiz en Chile.
Oh,
Patio es un programa de radio que se transmite a través de Internet, en el cual se tratan exclusivamente temas de bioquímica clínica. Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Congreso Mundial de la IFCC 2014, del 22 al 26 de junio en Estambul, Turquía. 13º Congreso de Medicina de Laboratorio Pediátrica, del 20 al 22 de junio de 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre Point of Care Testing, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión satélite sobre espectrometría de masa, 22 de junio 2014 en Estambul, Turquía. Reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica, del 27 al 31 de julio, Chicago, Estados Unidos. Conferencia especializada de la IFCC sobre biomarcadores para trastornos neuropsiquiátricos, 24 y 25 de octubre, Toronto, Canadá. Herramientas para la investigación y el diagnóstico de infecciones por clamidias en humanos y animales, del 28 de mayo al 4 de junio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Desarrollo de fitocosméticos, del 23 al 27 de junio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Microscopía óptica, del 30 de mayo al 11 de julio de 2014. Facultad de Farmacia y Bioquímica, Universidad de Buenos Aires. Curso integral sobre la calidad analítica, herramientas prácticas para el laboratorio. A distancia, comienza el 2 de junio de 2014, una vez por semana, de junio a octubre. Carga horaria 200 horas cátedra. Asociación Bioquímica Argentina. España ofrece becas de verano del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas para estudiantes de pregrado de Ciencias Biomédicas 2014, Biología, Medicina, Farmacia, Bioquímica y otras. Las prácticas se realizarán del 23 de junio al 14 de agosto. Este programa está abierto a estudiantes de cualquier nacionalidad que cursen los dos últimos cursos de titulaciones universitarias relacionadas con las ciencias biomédicas.
El microscopio.
Una mirada al conocimiento. Una mirada al conocimiento. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Estados Unidos, el riesgo de contraer tos convulsa es más elevado entre los niños que no reciben algunas dosis de la vacuna. Un número cada vez mayor de padres que eligen saltarse las dosis o retrasar su aplicación. Sin embargo, estas decisiones tienen consecuencias. Esto lo indica el Instituto de Investigación de la Salud de Kaiser Permanente, Colorado, en Denver. La administración de las dosis de la vacuna DTaP se recomienda a los 2, 4 y 6 meses, entre los 15 meses y los 18 meses y entre los 4 y 6 años, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Los niños que no recibieron las 3 o 4 dosis de la vacuna eran entre 18 y 28 veces más propensos, respectivamente, a haber tenido tos convulsa que los niños que recibieron las dosis completas de la vacuna. Algunas veces, la tos convulsa puede provocar la muerte en los bebés debido a una insuficiencia respiratoria. En 2012, Estados Unidos tuvo el mayor número de casos de tos convulsa desde el año 1959. 41.000 casos y 18 muertes, sobre todo en bebés.
El microscopio.
Más del 40% de la población mundial está en riesgo de contraer dengue. La incidencia del dengue ha crecido de forma espectacular en todo el mundo en las últimas décadas. Se estima que más de 40% de la población mundial está en riesgo de contraer esta enfermedad, ya que según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, actualmente se producen entre 50 y 100 millones de casos cada año. En los últimos años, la transmisión de la enfermedad ha aumentado sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública internacional. La enfermedad es endémica en más de 100 países de África, América, el Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico Occidental y ya amenaza a Europa. No existe un tratamiento específico para el dengue ni existe una vacuna que evite su contagio. Por ello, la Organización Mundial de la Salud recuerda que el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue es combatir a los mosquitos portadores.
El microscopio.
La lucha contra la sepsis salvará 800.000 vidas cada año. Si se ejecutaran las directrices para la prevención y el tratamiento de la sepsis, el aumento rápido del número de casos se podría frenar y las tasas de mortalidad por sepsis se podrían reducir en 20% en todo el mundo. La sepsis es una emergencia. Los pacientes que presenten síntomas tempranos necesitan un diagnóstico y tratamiento inmediato. Por ejemplo, la administración de antibióticos en la primera hora, la prevención eficaz, la detección precoz y las medidas de tratamiento inmediatas todavía no se aplican de modo sistemático, contribuyendo así a un aumento anual de 7 a 8% en el número de casos de sepsis y tasas de mortalidad de 30% a 40% en los países industrializados. Ello representa cada año unos 25 millones de casos de sepsis, 8 millones de muertes, una carga económica tremenda y un costo humano trágico. La sepsis es la reacción más severa a una infección bacteriana, viral o fúngica. Sus principales causas son la pulmonía, las infecciones abdominales o del tracto urinario y las infecciones en las heridas después de una cirugía. La reacción inflamatoria del cuerpo a un agente patógeno se deteriora de forma incontrolable, causando daños por el sistema inmunológico del propio cuerpo a los tejidos y órganos. Si la sepsis no se detecta y trata inmediatamente, puede conducir a un estado de shock, fallo orgánico múltiple y la muerte. Desarrollan una vacuna contra la leishmaniosis visceral. El apetito por la hemoglobina podría vencer al protozoario que causa leishmaniosis, una enfermedad que afecta a más de 12 millones de personas en todo el mundo y para la cual no hay vacuna todavía. La leishmaniosis, que sigue a la malaria por el número de muertes en todo el mundo, se transmite por la picadura de mosquitos flebótomos, portadores de un protozoario del género Leishmania. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año se informa de unos 500.000 casos nuevos de leishmaniosis y al mal se le atribuye unas 59.000 muertes, la mayoría entre la población más pobre. Desde el Instituto Indio de Biología Química en Calcuta, India, explicaron que la necesidad de hemo del protozoo podría usarse para crear una vacuna eficaz contra el parásito. El hemo, que forma las células rojas de la sangre, es crucial para la supervivencia del parásito, pero este no puede sintetizar la molécula centrada en el hierro. En lugar de hacerlo, el protozoo obtiene la hemoglobina de la sangre de sus anfitriones y extrae el hemo de la sangre. Los investigadores descubrieron que si se bloquea el receptor de hemoglobina en el parásito, que es una molécula llamada HBR, se puede interrumpir su capacidad para infectar y causar daños. Los investigadores crearon una vacuna contra el HBR y la inyectaron en roedores. Como resultado, los animales, así tratados, quedaron protegidos casi completamente contra la enfermedad después de su exposición al parásito, algo que no ocurrió con los animales en el grupo de control que no recibió este tratamiento.
El microscopio.
Clínica Química ACTA, CCA, la revista científica oficial de la IFCC. La IFCC anuncia el acuerdo con la editorial Elsevier para que Clínica Química ACTA, CCA, sea la revista oficial de la IFCC. Elsevier tiene una importante trayectoria como editorial internacional en el área de medicina y cuidado de la salud y ha publicado un gran número de revistas científicas y libros especializados. Clínica Química ACTA es una revista científica internacional de excelente calidad en el área de química clínica y medicina de laboratorio. La eficacia en el tiempo de publicación y la facilidad que brinda el formato electrónico se ajustan a las aspiraciones y demografía de la IFCC. Todos los profesionales de las sociedades nacionales plenas y afiliadas, a partir de 2014, podrán acceder a la revista en Internet a un bajo costo de suscripción. Además, podrán acceder a los archivos de todas las publicaciones anteriores que comenzaron en el año 1956. Cada sociedad, en representación de sus miembros, coordinará esta suscripción especial anual que costará $35 estadounidenses.
Ramón Carrillo nació el 7 de marzo de 1906, hijo del profesor Ramón Carrillo y de la señora María Salomé Gómez Carrillo. una familia afincada en Santiago del Estero, heredando de su mamá el fervor por la fe católica y de su papá el ideario radical. No mucho más tenía para heredar. Con grandes esfuerzos fue a estudiar a Buenos Aires, donde, brillantísimo alumno, recibió su diploma de médico con honores y medalla de oro. En 1930 ganó la beca de la Universidad de Buenos Aires, que consistía en 3 años de perfeccionamiento en Europa, Holanda, Francia y Alemania. Al retornar al país en 1933, lo encontró en medio de una gran crisis económica y política. Carrillo fue un maestro de la neurocirugía argentina, reconocido y valorado en el mundo por su talento y su inagotable búsqueda científica. Podría haber tenido fama, éxito y dinero en el ejercicio privado de su profesión, pero eligió otra cosa. En el año 1939 se hizo cargo del Servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Militar Central. Y allí le cambió la vida, porque comprobó los altos porcentajes de afecciones físicas en los aspirantes al servicio militar oriundos de provincias pobres y postergadas. En 1944 dirigió el Instituto Nacional de Neurocirugía y creó, organizó y presidió la Escuela de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, poniendo orientación a la medicina social y preventiva. Con doble empleo debido a su necesidad de salario, aún era soltero, pero ayudaba a sostenerse a su mamá y 10 hermanos más jóvenes, cuidando de que todos lograran una carrera profesional. En 1942 ganó por concurso la titularidad de la Cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Ciencias Médicas de Buenos Aires y formó ahí una escuadra de bien elegidos y talentosos discípulos. No obstante, en brusco viraje profesional, abandonó su brillantísima carrera como neurobiólogo y neurocirujano y renunció al prestigio y la tranquilidad para dedicarse al desarrollo de la medicina social, el sanitarismo, desde donde podía realizar y concretar sus ideas sobre la salud. Produjo valiosas investigaciones originales sobre las células cerebrales que no son neuronas, denominadas neuroglía, y los métodos para teñirlas y observarlas al microscopio, así como sobre su origen evolutivo y sobre la anatomía comparada de los cerebros de las diversas clases de vertebrados. Aportó nuevas técnicas de diagnóstico neurológico y iodoventriculografía, tomografía que por carencia en la época de medios electrónicos no pudo integrar la computación, pero fue precursora de lo que hoy conocemos como tomografía computada. Su combinación con el electroencefalograma, llamado tomoencefalografía. También logró valiosos resultados investigando las herniaciones del cerebro que ocurren en sus cisternas, las hernias cisternales, y los síndromes que ocurren tras una conmoción o traumatismo cerrado cerebral, los síndromes postconmocionales. Descubrió la enfermedad de Carrillo o papilitis aguda epidémica. Describió en detalle las esclerosis cerebrales, durante cuya investigación realizó numerosos trasplantes de cerebro vivo entre conejos y reclasificó histológicamente los tumores cerebrales y las inflamaciones de la envoltura más íntima del cerebro, inflamaciones llamadas aracnoditis. Integró la tradición científica conocida como Escuela Neurobiológica Argentino-Germana y produjo asimismo trabajos de antropología filosófica, dejando esbozada una teoría general del hombre. Valorando el aporte de la historia a todas las ramas de la ciencia, fundó la Sociedad Argentina de Historia de la Medicina. Propuso la creación del Ministerio de Salud Pública y en 1949 se transformó en el primer ministro en la historia de esa cartera. En solo 8 años se construyeron 4.229 establecimientos sanitarios en todo el país. En 1947 inauguró el Instituto de Medicina Preventiva y su gestión editó el Plan Analítico de Salud Pública de la Nación. En el 49 publicó su obra Política Sanitaria Argentina, considerada junto con Teoría del Hospital, un tratado de consulta aún hoy en todo el mundo. Impulsó y creó la especialización de médicos higienistas, hoy sanitaristas. Durante su gestión se erradicó por completo la malaria y las enfermedades como la sífilis y la tuberculosis disminuyeron a niveles equiparables a los países más desarrollados. A partir de 1951, aún muy joven, la salud de Carrillo se deterioró debido a una enfermedad grave y progresiva, hipertensión arterial maligna. En el 54 se embarcó rumbo a Nueva York para dar conferencias en la Universidad de Harvard y visitar varios laboratorios, pero comenzó a enfrentar dificultades económicas. Permaneció en Estados Unidos para someterse a un intenso tratamiento con el cual logró algunas mejorías transitorias. Allí, en Estados Unidos, Ramón Carrillo se enteró del curso de la política argentina bajo el gobierno militar que había tomado el poder. Se enteraría de la interdicción de sus dos propiedades, el allanamiento de las mismas y el secuestro de cuadros y libros bajo la falsa acusación de enriquecimiento sin causa. Sin poder regresar y sin dinero, consiguió un empleo en una empresa norteamericana que tenía una explotación en Brasil, a 150 kilómetros de Belém do Pará. El 1 de noviembre de 1955 llegó a Brasil y desde el primer momento se vinculó con el hospital de la universidad local, la Santa Casa de la Misericordia, sin darse a conocer. En el hospital le dijeron que no podían emplearlo como médico y él respondió que solo quería colaborar. Pero los consejos médicos que daba llamaron la atención de los profesionales del hospital, que pidieron informes a Río de Janeiro sobre el doctor Carrillo y ahí se enteraron de la valía del doctor. Carrillo fue llamado para importantes consultas, para dar conferencias y clases en el Hospital de Aeronáutica y en la Santa Casa de la Misericordia. En marzo de 1956, Carrillo le anunció a su esposa que le quedaban 9 meses de vida. El 28 de noviembre de 1956 sufrió un accidente cerebrovascular y fue internado en el Hospital de Aeronáutica, donde finalmente falleció 2 días después. Su esposa y sus hijos quisieron cumplir la última voluntad de Carrillo, ser enterrado en su Santiago del Estero natal. Sin embargo, no pudieron cumplir por 16 años su promesa, debido a que la dictadura militar en Argentina se opuso a la repatriación de sus restos. Recién en 1972, el ataúd con los restos del doctor Carrillo fue traído a su patria. Decía el doctor Ramón Carrillo: frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud si estas son accesibles al pueblo.
Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. Thank you. En el programa de hoy escuchamos al doctor Jesús Molano, director de la revista del Laboratorio Clínico de España. Al doctor Julián Ferreras, doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Esto ha sido El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.